Bueno, pues el motivo de la visita que tenéis de Delia Escobar, concejal de Patrimonio, Cultura y Turismo. ¿Me he equivocado?
Sí, entre otras cosas, entre otras esas cosas. Dos. Esas dos, sí.
Y Pablo Torres, que se ha presentado en hace pocas fechas una revista donde vamos a recoger o vais a recoger el patrimonio de la Villa de la Orotava, que ya el año pasado veníamos con una aplicación muy divertida que jugamos aquí en directo y que además nos doy pie a la asignatura pendiente que tenemos Pablo y yo, que es hacer partícipe a todos nuestros oyentes del gran patrimonio. Pero ya os había adelantado y os sacó una revista. Cuéntanos, ¿a quién se le ocurre esta maravillosa idea de Arau?
Bueno, fue una idea en equipo cuando empezamos con la concejalía. Como dijimos en la presentación de la revista, la Concejalía de Patrimonio Cultural tiene tres patas sobre las que hace todas las acciones que se ejecutan durante el año. Una es la protección, la conservación y la divulgación del patrimonio. Y nos empeñamos, Pablo y yo, en hacer diferentes actividades que intentaran acercar todo el patrimonio que tiene la Orotava, que a diferencia a lo mejor de otros municipios, nosotros no tenemos que inventarnos nada porque la Orotava tiene mucha historia y tiene mucho patrimonio. Además, cuando hablamos de patrimonio de la Orotava, muchas personas a lo mejor piensan que es el patrimonio arquitectónico o solo el patrimonio histórico, y hay muchos tipos de patrimonio que la Orotava también cuenta con ellos, como el patrimonio arqueológico, el patrimonio musical, el patrimonio etnográfico, el popular. Y con todo eso, pues quisimos hacer una publicación que nace hace ya algunos años, que se ha venido trabajando durante mucho tiempo por diferentes circunstancias, pues se ha demorado, entre ellas porque necesitábamos el apoyo de otra administración para poderla hacer realidad, porque la revista tiene una calidad importante, no solo en contenido, sino también en edición, y hasta que hubo un cambio de gobierno, hay que decirlo así de claro, entró Miguel Ángel Clavijo a la Dirección General de Patrimonio, y en ese momento fue cuando nos dijo, venga, para adelante, y fue el último empuje para poder hacer la realidad, porque ya llevamos trabajando con anterioridad.
Miguel Ángel Clavijo, que renueva un cargo que ya ostentó en la anterior mandato de Coalición Canaria.
Entonces, cuando le presentamos la idea, le enseñamos incluso los artículos, porque también queremos agradecer a cada uno de los autores que han presentado los 14 artículos que tiene la revista. Ellos lo hicieron hace 2 años y estaban a la espera de que se publicara. Y la verdad que cuando llegó él a la Dirección General fue cuando vimos luz verde, y por fin ya tenemos una revista con mucha calidad que va a la luz estos días.
Son 14 artículos, de 14, dijéramos, patrimonios individuales. Hay algo sorprendente que vaya a llamar la atención, porque hay cosas que todo el mundo dice, esto es una maravilla, esto es un patrimonio, lo vemos. Ha hablado la concejala de patrimonio no solamente edificatorio, que es el que más visible es, sino también etnográfico, arqueológico, me ha dicho. ¿Cuáles son de las cosas que nos van a sorprender cuando le echemos un vistazo a la revista?
Bueno, sobre todo porque lo que nos puede sorprender es la diversificación de los patrimonios. Con la llegada de Delia hace casi, bueno, a patrimonio hace 4 o 5 años, se diversificó el patrimonio de la Orotava. Es decir, pasamos de hacer una divulgación típica, convencional, sobre una serie de patrimonios más tangibles o convencionalmente aceptados, para diversificar esa visualización. Es entonces esta idea, básicamente, aunque ella es muy modesta, la idea de hacer la publicación es de ella. Evidentemente no subimos al carro.
Del equipo, ella dice, ella
es un equipo. Es un binomio que siempre tenemos gente de apoyo. Contamos con esos autores en esta primera edición, digamos. Tuvimos que dejar fuera a otros porque el espacio era el que era. Pero sobre todo lo que nos va a sorprender es la multiplicidad de patrimonios, ¿no? Y también esa, digamos, mezcla o mezcolanza entre autores ya consolidados o investigadores o divulgadores con otras voces que también necesitan ser oídas porque son menos conocidas o menos, digamos, difundidas. Y la verdad que toda la serie hay un crisol de no solo de materia, sino también de autores, también con una paridad importante.
¿Paridad de qué? De género.
¿De género?
Ah, bien, vale.
Muy bien.
Vale, vale. En la que... ¿Paridad digo que son pares? No. ¿Que hay autores, sí, bueno, mujeres y hombres? Sí, pues eso es importante porque la verdad que la mujer en este tipo de cosas...
Claro. Aportaciones donde se mezcla el carácter científico o más académico con cuestiones donde también damos valor como a algo que nosotros, en este caso también a iniciativa de ella, desde que accedió a las concejalías, como es el valor del patrimonio, la oralidad, ¿no? Las tradiciones, digamos la...
El boca a boca, que se llama...
Para que todo el mundo lo entienda. Como recurso patrimonial.
Estaba yo viendo oralidad y conocimiento campesino. Claro, oralidad es las tradiciones que se transmiten en generación tras generación, boca a boca, por conocimiento a oído y escucha.
Sí, de
que
hecho,
no quedan constancia por escrito.
El componente etnográfico y antropológico va fundamentado en los artículos que hay en la revista bastante en el tema de las fuentes orales. En este caso con Tony Perdomo como pionero e impulsor de este sistema, y otras cuestiones como el rescate del oficio de la bandera que hizo Marta Báez, o el tema de los pajares con Yaiza.
Es que es una cosa curiosa porque siempre a lo largo de la historia se ha prestado mucha más importancia a la información o la historia que se ha llevado escrita, ¿no? De forma escrita, pero se ha sesgado la tradición y las fuentes orales, que muchas veces incluso están vinculadas a ámbitos que por las circunstancias no han sido capaces de escribirlo. Por ejemplo, el mundo del campo, la agricultura, la ganadería, hay mucho conocimiento ahí que nunca se escribió. Entonces están las memorias de las fuentes orales y eso es algo que hay que prestarle la importancia que lleva porque es una rama del conocimiento que quizás ha quedado sesgada o no se le ha prestado la atención que corresponde. Y ahí, en ese caso, el de la oralidad es una reflexión bastante interesante en ese aspecto.
Me gusta la palabra oralidad. Hay una cosa que yo no sé lo que es. Imagino que dentro, a la 14 artículos, hay muchas cosas que no conozco, porque ya con la aplicación que me hiciste el año pasado me sacasteis la frecuencia, que había cosas que no tenía ni idea. Pero esto del el bicho de los altos de la Orotava me genera mucha curiosidad.
Sí, pues ese fue un artículo que hice yo.
Amigo, te lo prometo que no lo sabía. Pues bueno, mira, tú lo sabías que no lo sabía. No, porque la revista me la ha traído hoy.
Sí, sí, sí. Antes de entrar a la política, yo venía también muy vinculada con la parte del mundo del campo, de la agricultura y la etnografía. Entonces hicimos un trabajo de rescate de una de las fiestas tradicionales de los altos de la Orotava. Una fiesta vinculada al carnaval donde se sacaba un bicho, una persona, es muy parecido a lo de los carneros de Tigada y del Hierro, algo muy similar, pero en esta ocasión una persona se vestía con pieles de animal, se pintaba toda de negro y iba atada a otra persona que hacía la figura de domador. Se iban por la parte alta de la Orotava, desde Bebedero, Barroso, iban durante varios días por las ventas intentando asustar a la gente por los caminos, con incluso carbón tiznándola, y hacían fiestas y bailes por la parte alta. Y es una tradición que se perdió durante muchos años y que por suerte, una vez se publicó este artículo en la revista del Pajar también, el Centro Manuel de Falla en el aula de etnografía incluso lo recuperó y algunos años lo ha hecho en el carnaval del colegio. Y es un rescate muy interesante.
Bueno, le preguntaba cuántos números se han hecho. Dice número 1, diciembre del 2023. Tengo entendido que va a ser una cada dos años.
Sí, vamos a intentar hacer una bianual porque la idea es que hay tanto contenido patrimonial que reflejar en la revista que sea una especie de coleccionable con el tiempo para que lo tenga todo, en el caso de los colegios y demás, en la estantería, y poder tocar muchos ámbitos del patrimonio. Porque lo que te decía, por suerte, la Orotava tiene muchísimo contenido. Como decía Pablo, muchos autores se nos han quedado fuera, historiadores importantes del municipio, y queremos que al final, a lo largo de las ediciones que se hagan, todo el mundo se pueda ver reflejado.
La edición en papel es la edición en papel, pero hay una edición digital que es la que realmente se tiene que extender, ¿no? Porque aquí sostenible tenemos que ser de verdad, no solamente de palabra, ¿no? Y el hecho de imprimir una revista como esta, pues aparte de un coste económico, tiene un coste medioambiental. Y hoy por hoy, pues no tiene mucho sentido. Habéis hecho una corta tirada, ya me decía Delia que es para las colecciones, para las bibliotecas municipales y las bibliotecas de los colegios. Pero ¿dónde pueden detectarse y leer la información que Arau nos ofrece?
Aparte de en redes sociales, pues en la propia página del Ayuntamiento de los Orotava, la página web, podrán encontrar el enlace en PDF. Hoy en día casi todos los recursos documentales están digitalizados y esta revista, aunque nosotros somos muy amantes del papel, demasiado, pues surge también con esa naturaleza de que esté accesible, sea accesible. Por eso también se mejoró lo que es el diseño, la calidad, para que pueda verse pues digitalmente y la gente descargarlo.
¿Estáis pensando en hacer una página web propia de Arau para que no tener que depender de un soporte como el ayuntamiento?
Es un buen proyecto que tenemos en mente también para desarrollar a lo largo del año, con aportaciones, o a lo largo de los años, con aportaciones que se puedan hacer también digitales.
¿Tenéis previsto investigar el patrimonio, la cultura y las tradiciones del Ayuntamiento de Orotava basándose en algunos colegios o algunos talleres donde hagáis partícipe a la gran población que la Orotava estará interesada en este tema?
Sí, por supuesto, nosotros tenemos muy claro eso, el rescate y el incentivar. Uno de los objetivos de la presentación de la revista es apoyar a los historiadores, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, porque la verdad que hay de todas las edades en el municipio, para que se sientan respaldados, porque muchos de esos trabajos de investigación que se están haciendo tanto por ellos, como incluso actividades que se hacen en los centros escolares, de nada sirve que queden en una estantería o que se queden en el ordenador del propio historiador. Entonces, herramientas como esa lo que intentan es acercar ese conocimiento a la ciudadanía e incentivar, por supuesto, que se hagan trabajos. El ayuntamiento tiene muchísimos concursos, certámenes de investigación que se hacen durante el año precisamente para motivar eso, la investigación y la participación. Cada año, por ejemplo, en el marco del programa de Navidad se hace un concurso en el que participan los distintos centros escolares, concursos de investigación, sacamos unos temas que nosotros consideramos interesantes para que se trabaje en equipo y luego aprovechar todo ese conocimiento para divulgarlo.
¿Vais a difundir esto entre asociaciones de vecinos y colegios o tenéis un plan de divulgación?
Sí, la idea es que eso, que se acerque lo máximo posible a la ciudadanía. Incluso se ha intentado que los artículos tengan un lenguaje que sea asequible, para que no sea muy técnico, sino que cualquier persona que lo pueda leer le suponga entretenido. Además, no son artículos que son muy grandes, precisamente para eso, para que sea fácil de lectura y que al final llegue a la ciudadanía. Estamos ahora haciendo la campaña de divulgación, enviándolo a muchísimos lugares, dándolo a conocer para que tenga el objetivo que se persigue, ¿no?
Bueno, pues esta casa, que en el afán divulgativo y pedagógico somos, no digo pioneros, porque no somos pioneros, pero sí tenemos entre nuestro leitmotiv de trabajo diario el intentar hacer una labor pedagógica. A Pablo se lo tienes que decir tú, para que no me digas después los martes, los jueves. Una vez cada 15 días. Son 14 artículos, son 14 patrimonios. Pues lo distribuimos y lo explicamos. Que seguro que hay curiosidades, no, leyendas.
Lo que tú comentabas, el otro proyecto que tenemos, que lo vamos a repetir este año, que es el Trivial del Patrimonio.
¿Ah, sí?
Que es otra
pata... ¿No me hagáis pasar vergüenza otra vez?
Tercera edición sería.
Sí, la tercera. Es otra herramienta con la que te
¿Se va acumulando o los del año pasado ya esas no se vuelven a preguntar?
No, cambiamos las preguntas.
¿Todas?
Te lo decía además porque Pablo es el que las prepara, las preguntas todas.
En equipo.
Y también nace con la misma filosofía que la revista, que llegar de forma divertida, que se divulgue el patrimonio de forma divertida entre la ciudadanía, que puedan ser de los mayores a los más jóvenes, porque entendemos que conocer es querer, ¿no? Y conservar, cuando la gente valora el entorno en el que vive, lo conoce, pues hace que sea mucho más fácil la gestión de conservación y protección. Y esa es la línea de trabajo que hacemos. Y en el caso del Trivial del Patrimonio intentamos también que no solo sea...
¿Cuándo lo presentáis, el Trivial del Patrimonio?
Eso siempre lo hacemos a final de año.
Sí, a final de año.
Y ahí también tiene muchísimo contenido, que las preguntas siempre yo digo...
Bueno, pues de aquí a final de año a Pablo lo ponemos un compromiso. Como él tiene un horario de trabajo, le dice, mira,
cada
15 días, media horita de Gente Radio, y cogemos dos y los destripamos. ¿Eh? Y le hacemos participar a la gente para que los que no les guste mucho leer, ni se encuentran que ponen la radio para cocinar y que van en el coche, para que vayan conociendo.
No, además son temas muy interesantes. Sí, hay muchísimas cosas. Cuando la gente lea la revista se va a sorprender porque...
Yo no ni la he abierto, ¿sabes por qué? Porque a mí me gusta sorprenderme y entonces estoy en directo. Tengo que hacer un programa. Si abro esto, después empieza a venir el siguiente invitado y empiezo... Habla tú. Entonces, la tengo cerradita, no la he abierto porque tengo mucha curiosidad y la haremos esta tarde un repaso. Pero seguro que va a haber contenido suficiente.
Es diversa, variada. Hacer hincapié de nuevo en el agradecimiento y la paciencia de los autores, y sobre todo hay relatos.
Nadie repite, son 14 artículos de 14
diferentes reflexiones, temas de rescate. La verdad que
no quiero ver ni el índice, bien.
Bastante completa.
Desde el sonido de las campanas de la iglesia, que son muy particulares en el municipio de La Orotava, son únicos y que no se repiten en otro lugar.
Y que ayuda mucho a estudiar en la biblioteca.
Hasta acontecimientos que fueron importantes, como la llegada de la antorcha olímpica, cuando las Olimpiadas en España. Es muy variado, la verdad.
Exactamente, mi es España.
el bicentenario del cementerio.
Oye, el cementerio ha quedado bien, ¿no?
Sí,
¿se acabó ya toda la reforma? ¿O?
No, en ello todavía.
Queda todavía, ¿no?
200 años.
Estamos en ello todavía.
Hombre, 200 años de historia que están ahí bien recogidos, ¿eh?
Sí.
Es una visita que yo recomiendo siempre. Es decir, el cementerio de La Orotava es un sitio que, aparte de miedo, a los que tienen miedo a la muerte, que no lo entiendo, porque nos vamos a morir todos, es un sitio que...
No, y nosotros hacemos rutas todos los años también, divulgativas, y la verdad que tienen muchísima buena aceptación y la gente se queda sorprendida porque tiene mucha historia,
oye,
mucho contenido.
Estamos en directo y que me da vergüenza preguntar, pero ¿por qué? Es que más da. ¿El tema de la ruta de los misterios de La Orotava tiene que ver con ustedes?
No.
Eso es una empresa particular,
sí,
¿no?
Exactamente.
Vale, nosotros todavía no me he apuntado, pero me llama la atención.
Parece que están todos los pueblos, pero no...
Sí,
no
es algo como muy generalizado.
¿No se han puesto en contacto con ustedes?
No, para nada.
Pues, como yo, porque lo he visto dos o tres veces y digo, tengo yo curiosidad y no te había preguntado, No.
Nosotros lo que hacemos siempre, desde la Consejería de Patrimonio Cultural también, en el marco del Día de Finados, hacemos una programación específica para intentar ahí suplir o proteger las tradiciones que están vinculadas a la cultura canaria, ¿no? Con respecto a otras que vienen de fuera, ¿no? Entonces lo que hacemos es hacer una programación para un poco darle visibilidad y divulgar, y todos los años, siempre a final de año, en el marco del Día de Finados, pues hacemos una serie de rutas, algunas más misteriosas, otras vinculadas al cementerio, y hacemos como una programación especial para esa festividad.